en este versículo,
o más bien en este capítulo de Juan, en el capítulo 2, dice aquí en el versículo 11, primeramente, de que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, más adelante, vemos que dice en el versículo 13 que estaba cerca de la Pascua de los judíos, y dice que subió a Jerusalén. Aquí comienza nuestro estudio, y cuidado, por favor, con estas palabras. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, noten por favor, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa. Y es ahí precisamente en el versículo 17 que hallamos el tópico, el título para nuestra enseñanza en esta noche. El celo de tu casa. Ese es el tópico que estamos tratando en esta noche. Pudiéramos decir que si esto tiene que ver hasta cierto punto parte de lo que formó en sí el comienzo del ministerio de nuestro Señor, podemos decir de que su fama empezó a perderla muy rápidamente. ¿No creen ustedes? En otras palabras, si por aquí empezó más o menos su forma de ministerio, pues por supuesto, él tuvo que encontrarse con el desapruebo del pueblo. Dice aquí en el versículo 17, y es donde queremos continuar enfatizando, por supuesto, dice que sus discípulos se acordaron que está escrito, no que él dijo, sino que está escrito, el celo de tu casa me consume. No dice el celo por tu casa. El celo de tu casa me consume. Queremos dejar esto aquí por el momento, quizás actualmente, pues estas palabras que hemos leído y hasta cierto punto la insinuación mía, ¿no? Tratando de provocarles a ver ciertas cosas, pues puede que sea prematuro. Pero quizás valga la pena dejarlo ahí por el momento. Y confiando de que el Señor pueda ayudarnos a quizás entrarle en alguna otra forma, a ver si podemos captar el mensaje que aquí hay. El celo de tu casa me consume. Vamos a buscar por un momento en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. Vamos a ver por un momento en sí en qué ha consistido el plan de Dios. El plan de Dios. Al hablar del libro de Éxodo, por supuesto, estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el plan de Dios para con su pueblo? Leemos aquí en los versículos 5 y 6 de la siguiente manera. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El versículo 5, el Señor declara que si dieren oído a su voz, que serían y guardaréis su pacto, que sería el pueblo suyo para con él un especial tesoro. Un especial tesoro. Dice que serían para él un reino de sacerdotes. Con este mismo pensamiento en mente, por favor, busquemos en Apocalipsis capítulo 1, ya ahora en el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 1. Leemos aquí en los versículos 5 y 6, con el mismo pensamiento en mente, el plan de Dios para con su pueblo. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Noten, amados, que donde dice en el versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, tiene que ver con las mismas palabras, tiene el mismo sentir, el mismo propósito que Dios tuvo para con su pueblo en el Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado su plan. El plan de Dios es que su pueblo sea para él un tesoro especial. Que su pueblo sea para él un reino de sacerdocio. Ahora bien, si ese es el plan de Dios, ¿qué vendría a ser entonces ese sacerdocio suyo? Y ese es el plan de Dios, de que su pueblo sea un reino de sacerdotes, su especial tesoro. Busquemos, para entrar de lleno en la lección, busquemos, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. 2. Aquí podremos leer en el versículo 5, a ver si atamos a cualquier cabo que pueda haber suelto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a, repito, antes de entrar de lleno en el desarrollo de esta enseñanza, Vamos a comenzar como por aquella parte que empezamos a leer. El Señor comienza por entrar en el templo y en cierta forma trastornar, en otras palabras, desalojar, echar abajo todo aquello que allí estaba aconteciendo en esa casa, en ese templo. Quizás nos quedemos con la interrogante, ¿por qué hizo eso el Señor Jesús? Bueno, la respuesta es obvia, la respuesta está en aquello de el celo de tu casa me consume. No el celo por tu casa, el celo de tu casa me consume. Pero aún queda ese interrogante, ¿y qué significa eso? Vamos a Éxodo, allí leemos de que Dios ha querido que su pueblo venga a ser para sí mismo, para Dios mismo, un tesoro peculiar. Que su pueblo venga a ser para Dios un reino de sacerdotes. En el Nuevo Testamento vemos de que no ha cambiado las cosas con Dios. Continúa siendo el mismo plan. Él desea que su pueblo venga a ser un sacerdocio santo. Y ahora mirándolo aquí en Pedro, creo que podemos ver con mayor precisión lo que Dios ha estado deseando de su pueblo. ¿Qué significa un sacerdocio santo? Un sacerdocio santo es una casa espiritual o un templo espiritual. Vamos a verlo ahora de esta forma. Un cuerpo cuerpo espiritual. Un sacerdocio significa un cuerpo de sacerdotes, una casa espiritual. Todo eso está relacionado con lo que el Señor siempre ha querido en cuanto a su pueblo es concerniente. Deseo una vez más leer este versículo 5. Dice, vosotros también, como casa espiritual y sacerdocio santo, perdón, como casa espiritual y sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que ya Dios, cuando diseñó esa casa, y aquí ahora es cuando viene el momento de ponerle ese punto ahí. Cuando Dios diseñó esa casa, la diseñó con un fin, y ese fin, en ese fin es que Él ha puesto ese celo. En el plan de Dios es que se haya ese celo. Dios le ha dado un cierto valor a esa casa en cuanto al plan suyo es concerniente. Cuando vemos la entrada del Señor Jesús al templo y comparamos lo que allí aconteció, vemos de que tal cosa no admitía, no, Él no podía aprobar eso, lo que allí estaba aconteciendo. Por consiguiente, no dice que el celo suyo por la casa le hizo actuar de esa forma, no, sino que el celo de la casa es lo que le consumía. Créanmelo. Yo he tenido ciertos conflictos personales en cierta forma, es decir, ¿cómo podré yo proyectar estas palabras? ¿Cómo podré yo proyectar, no las palabras, sino el sentir? Y créanmelo que hay un debate dentro de mí que no me haya imposibilitado. Yo sé que hasta cierto punto llega el instrumento que el Señor pueda usar para compartir cualquier palabra. Nos encontramos imposibilitados, a menos de que el Señor obre, es imposible. Lo que he querido que vean, hermanos, es que el celo está en el propósito del Señor. O sea, es el Señor en su plan el que ha causado ese celo en esa casa. Yo voy a hacerles, voy a presentarles, no sé si podré en sí dar sentido con lo que voy a decir ahora, pero a ver si me entienden. Vamos a comparar la plata y el oro. Ambos tienen un valor, cada uno de ellos. El valor de uno no es el valor del otro. El valor del oro siempre mantiene esa superioridad sobre el valor de la plata. ¿Por qué? Porque es oro. Ya nosotros hemos apreciado el oro por encima de la plata. Nosotros somos quienes le hemos dado ese valor al oro. Ya el oro tiene un celo en sí mismo. No importa las circunstancias que puedan haber en el mundo. Hasta esta entonces el valor del oro es superior al valor de la plata. Entonces el celo del Señor por su casa, lo que Él ha querido en su plan que su casa sea, ese es el valor de esa casa espiritual, de ese sacerdocio suyo. Y cuando las cosas no están como el Señor quiere, pues por supuesto Él viene y en base a ese celo, en base a ese plan suyo por esa casa, Él tiene que, vamos a decir, alterar las cosas. ¿Por qué? Porque de antemano ya ha habido un plan, pero no se ha estado cumpliendo. Las circunstancias no, pudiéramos decir, dan indicio, perdón, las circunstancias dan indicio, muestran de que no está esa casa sirviendo en el propósito para la cual ha sido diseñada. Ahora bien, No podemos ir más allá. Quizás según desarrollamos el resto de esta enseñanza, puede que el Señor en su misericordia nos ayude a ver esto más claramente. ¿Pudiéramos, por favor, buscar en el libro de Malaquías? Solamente puedo decirles, por favor, continúen abiertos al Señor. Dejen que, aparte de lo que están escuchando con sus oídos físicos, dejen que el Señor hable al corazón. Escuchen por dentro también, no solamente por fuera, pero escuchen a ver cómo el Señor quiere hablar por dentro. Malaquías capítulo 1. Quiero que, y sin ir más allá, quiero que observen el versículo 2 por un momento, y nada más que para pasar por encimita nomás y dejarlo ahí. Solamente el hecho de estar consciente de ello, eso es todo. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, etc. Aquí vemos, hay una especie de diálogo, pero de controversia dentro de este diálogo. Dios habla acerca de su amor. Y la gente empieza a responder, ¿cómo fue que nos amaste? Considera, ¿cuál ha sido esa clase de amor tuyo, oh Señor? De que a uno aborreces y a otro amas. Consideren eso por un momento. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Después de todo, no. Todo esto es prematuro de todas maneras. Vamos al versículo 6, que es desde el versículo donde habremos de elaborar más ampliamente. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Ven? Todo lo que estamos leyendo aquí es una especie de controversia. La primera parte de este versículo 6 nos habla acerca del plan divino. La segunda parte de este versículo 6 nos habla acerca de la realidad, pero la realidad distorsionada que ha habido. La primera parte, el plan de Dios es que el Hijo honre al Padre y el siervo a su Señor. Pero ¿cuál es su honra? Dice el Padre. ¿Dónde está mi honra? El plan era ese. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Así que noten esas dos cosas dentro de ese versículo. Hay un plan, pero al mismo tiempo no se ha cumplido. Vamos al versículo 7 y 8, que es donde vemos la evidencia. Él dice que la evidencia de que eso no se ha cumplido, de que el Hijo honre al Padre y que el siervo honre a su Señor, la evidencia de que eso no se ha cumplido es la siguiente. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, o en otras palabras, a tus gobernantes. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hay un plan. Y él dice, ese plan no se ha cumplido. Dice, ¿quieren que se los muestre cómo no se ha cumplido? Lo que ustedes queréis hacer para conmigo, atrévanse a hacerlo para uno de vuestros gobernantes. Vamos a usar un ejemplo. Todos sabemos de que anualmente nosotros pagamos impuestos, ¿no es cierto? Pagamos impuestos en las propiedades que tenemos, pagamos impuestos en los medios de entrada que tenemos. Vamos a que la próxima vez que nos envíen el recibo de los impuestos, que en vez de pagarle, por ejemplo, por el impuesto de la propiedad, X cantidad, la que nos imponga el gobierno, que simplemente le digamos, bueno, pues que con esto te sea suficiente. A ver, ¿cómo responderían a nuestra actitud? Lo mismo sucede para con el medio de entrada. Que nosotros simplemente digamos, pues si ustedes quieren esto, pues simplemente podemos darle esto. Y sin hablar más. En otras palabras, como si fuera una cosa ya determinada, una cosa ya aceptable. A ver si realmente eso daría resultado. ¿Pudiera ser tal cosa? Él dice, la forma en que ustedes me tratan a mí, traten de hacerla a vuestros gobernantes. No se lo dice que se lo haga a uno de sus súbditos, porque el súbdito tiene que aceptar cualquier cosa. Dice, háganselo a vuestros gobernantes, porque después de todo, él es padre y él es señor también. En otras palabras, pónganme a mí a nivel de alguno de vuestros gobernantes, a ver si de la forma en que ustedes me tratan a mí, otros se la aceptan. Estamos hablando acerca de las evidencias. Le llama, el pueblo le dice a la mesa de Jehová, al altar de Jehová, despreciable. Vamos a ver más adelante todo lo relacionado con ello. En medio de todo esto, ¿no?, cuando el Señor empieza a hablarle de esa forma, porque él sabe que él le va a poner el dedo a la llaga, y que el pueblo o va a tener que responder a ello, o quizás tendrá que persistir en lo mismo, pero ya de antemano el Señor habiéndole aclarado las cosas, habiéndole puesto los puntos a las íes. En el verso 9, el Señor llama al arrepentimiento. Una vez que le ha hecho ver las cosas, te dice, si esa es la situación, si ustedes pueden ver las evidencias, ¿por qué no hay un arrepentimiento entonces? Dice en el versículo 9, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradecerle si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos? Al llamarnos a la oración, es una especie de llamarnos al arrepentimiento. Si una vez que hemos comparado, ¿no?, cuál ha sido nuestra actitud en las ofrendas, es que podemos darnos cuenta que hemos fallado, entonces, ¿qué él dice? Orad entonces, a ver si alcanzamos el favor de Jehová. En otras palabras, si ha habido reconocimiento de esas cosas, de las evidencias, pues entonces oremos. Él nos insta al arrepentimiento. En el versículo 10, él empieza a hablarnos acerca de lo que motivó esa actitud en nosotros. Que consideremos acerca de aquellas cosas que nos motivaron a actuar de esa forma tan desmedida en la cual estuvimos actuando. Dice en el versículo 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. En otras palabras, aquí hay una especie de interés. Continúa hablando acerca de que sí, efectivamente, hay ofrendas, ¿no? Esa casa está funcionando, ¿no? Ese pueblo, ese cuerpo sacerdotal está funcionando, pero en base a un interés. Tomemos el caso, por ejemplo, de, y esto va a ser una cosa bastante, bastante dura, lo que voy a mencionar ahora, espero que ustedes puedan, delante del Señor, evaluar lo que voy a decir ahora. Espero que en vez de, como decimos, encrisparnos, ¿no?, espero que realmente podamos apreciar estas cosas y delante del Señor estamos para evaluar nuestra actitud. Pero digamos, por ejemplo, cuando nos reunimos, ¿no?, como pueblo del Señor para entonar alabanzas, realmente para ofrecerle a Él el sacrificio que Él desea, ¿Lo hacemos realmente porque eso es dirigido hacia Él? Es la alabanza debida, lo que uno debe, debida a su nombre, u ofrecemos alabanzas para nosotros recibir bendición. Este versículo 10, créanmelo que hay un mensaje ahí para el que quiera oír. Noten que él dice, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? En otras palabras, cuando servís en la casa, ¿servís porque yo soy Dios y Padre vuestro o servís para alcanzar bendición? Para alcanzar bendición. No sé si el mensaje sea claro, pero muchas veces queremos alabar al Señor, bendecir al Señor, pero no tanto en el hecho de bendecirle a Él porque Él es Dios, sino para nosotros ser bendecido en esa bendición que le estamos dando a Él. Como aquel que espera recibir un dividendo, por así decir. Esta es un área muy importante, amados. Es lamentable que, de verdad, a todo esto no podamos tener una especie de equipos de rayos X, ¿no? Donde no solamente se dicen las palabras, sino que podemos exponer la realidad de estas cosas. ¿Para qué bendecimos a Dios? ¿Para nosotros ser bendecidos o lo bendecimos porque Él simplemente es Dios y Padre nuestro? ¿Te das cuenta? Eso es lo que Él está diciendo. ¿Quién? ¿Quién enciende? ¿Quién atiende a mí, a mi templo? ¿Quién me atiende a mí de balde? En otras palabras, ¿quién me bendice a mí porque soy simplemente vuestro Dios? O su Dios, porque soy su Padre. Sin haber un segundo pensamiento, sin haber un interés de por medio. En el versículo 11, vemos una vez más el propósito original. El propósito original. Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué está él diciendo con esas palabras? Simplemente que porque Él es Dios, desde que hay creación, todo se hace para su gloria, sin esperar ninguna retribución. Nada se hace con un segundo pensamiento o con un interés, sino se hace lo que se hace porque Él es Dios y Él es digno de merecer toda la gloria y la honra. Él ha puesto ese celo en la casa, de que la casa, todo lo que haga, sea bendecir su nombre. La casa sacerdotal suya debe de proclamar su gloria y ninguna otra cosa. Ahora bien, eso ha sido el propósito original. Pero en los versículos 12 y 13 vemos cómo ese propósito original se ha degenerado. Ese propósito original se ha degenerado. Dice en el versículo 12, si ese fue el propósito, dice en el versículo 12, y vosotros lo habéis profanado, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Recuerdan que anteriormente él decía, la forma en que vosotros me tratáis a mí, intentad hacerlo para con vuestros gobernantes, a ver en qué forma ellos les responden? Y entonces en estos dos versículos, él les dice, ¿cómo es que se ha degenerado todo? Él les dice a ellos, la mesa de Jehová, ellos dicen, el pueblo dice, esa mesa es de fastidio. Ese servicio al Señor es intolerable. Entonces él les dice, ¿por qué? ¿En qué se ha basado el mal que hay en esa casa? El mal que hay en ese servicio. ¿En qué se ha basado? Dice, bueno, en que cuando presentáis ofrenda, cuando traéis algo al Señor, dice, traéis aquello que es hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrendas. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Se han puesto a pensar alguna vez por qué ha sido que el Señor fue con ese látigo, con ese azote, a ese templo y empezó a volcar allí todo lo que estaba aconteciendo, trastornar lo que estaba aconteciendo en ese templo? ¿No creen ustedes de que el Señor vio las ofrendas que allí estaban para ser dedicadas al Señor? ¿Por qué creen ustedes que Él las volcó? ¿Por qué creen ustedes que Él trastornó todo eso? Porque no estaba dentro de su plan, porque se había pervertido, se había degenerado el propósito original suyo. En lo que Él quiso una casa sacerdotal, en lo que Él quiso un sacerdocio santo, lo que había para sí mismo no era nada más que una serie de animales completamente con faltas. Porque dice Él, hasta aquello que tiene falta es lo que me traéis. Ahora, en el versículo 14 es donde finalmente hallamos el propósito. Y aquí tendremos que tener mucho cuidado según leemos. En el versículo 14 está la respuesta a nuestro mal. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Noten estas palabras, por favor. Maldito el que engaña. Ahora, el que teniendo, si no tiene, está bien, pero teniendo, esta es la clave, teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Teniendo aquello que le place al Señor, porque si hubiera carencia de ello, pero teniendo aquello que le place al Señor, le ofrecemos algo que no es aceptable a Él. Aquí es donde empezamos ahora a entrar de lleno en la respuesta al asunto. ¿Teniendo qué cosa? Aquí está en plural, machos, pero es singular. Teniendo macho, y es irrelevante en este pasaje, porque vamos a ver después en otros pasajes donde no necesariamente habla de macho solamente, también habla de hembras. Pero lo importante que el Señor está tratando de demostrarnos aquí es que teniendo nosotros algo que en verdad le satisface, le place a Él, nosotros le damos algo que está carente de perfección. Vamos a un pasaje muy conocido de ustedes, porque ya estuvimos tratando acerca de esto en Levíticos capítulo 1. Durante nuestro estudio en el Pentateuco, tratamos acerca de este tema. Levíticos capítulo 1. Quiero que amados, mantengan esas palabras, teniendo machos. En otras palabras, quiero que, por favor, observen esa palabra de que lo que el Señor quiere, lo tiene el pueblo. Él no está pidiendo algo que nosotros carecemos de ello. Él no está pidiendo de su pueblo que nosotros hagamos lo imposible. Él quiere aquello que está a nuestro alcance. Él no quiere sacrificios. Él no quiere aquello que nosotros no podemos producir. Él quiere que nosotros hagamos un inventario de entre nuestra manada, de entre toda nuestra posesión, y que busquemos aquello que realmente es de su agrado. Ahora, el libro de Levíticos, capítulo 1. Vamos a comenzar aquí desde el versículo 2, enfatizando el versículo 3. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, varón macho, y esta es la palabra, no es el macho, porque les voy a dar otras escrituras, para que ustedes en cualquier momento las lean con cuidado, pero lo que el Señor está buscando es esto, sin defecto. Dice, teniendo en vuestro rebaño, para eso hace falta buscar cuidadosamente, no es echarle el guante a cualquier cosa que nos venga a la mano. ¿Se dan cuenta? Hay que andar buscando, a ver. En otras palabras, no es una cosa de cualquier cosa ofrendárselo al Señor. Tiene que ser algo específico. Algo específico que es del agrado del Señor. Dice, holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Dónde lo ofrecen? A la puerta. Esa ofrenda perfecta solamente puede llegar si a la puerta, eso es todo lo que puede hacer. Pero tiene que ser sin defecto, no puede ser una cosa cualquiera, tiene que ser sin defecto, llevarla a la puerta y ahí ofrecerla. Una vez más, no puede ser cualquier cosa, tiene que ser aquello que él desea. Eso, repito, después de haber hecho un inventario bien cuidadoso. Yo quiero citarles los siguientes pasajes para que, si ustedes así desean, tomen nota de ellos. En cualquier momento pueden leerlos, por favor. Todos ellos se encuentran en el libro de Levíticos. En Levíticos capítulo 1, como ya hemos leído, los versículos 2 y 3. Repito, Levíticos capítulo 1, versículos 2 y 3. También en el capítulo 10, Levíticos 1, capítulo 1, versículos 2, 3 y versículo 10 también, versículo 10. Ahora, capítulo 3, versículos 1 y 6, capítulo 4, versículos 3, 23, 28 y 32. Capítulo 5. Versículos 15, 18. Ahora, capítulo 6. Versículo 6. Y finalmente el capítulo 9. Versículos 2 y 3. Repito, ustedes hallarán en esos pasajes, no solamente el hecho de ser macho, también hay lugar para ofrecer hembra. Lo importante que ustedes van a hallar en casi todos estos pasajes es que lo que el Señor quiere es aquello que es sin defecto. Sin defecto. Esa es la clave. Eso que Él desea que es sin defecto, eso Él sabe que nosotros lo tenemos, está en nuestro redil, está en medio nuestro. ¿Pero qué hace falta? Buscarlo. Eso es solamente el hecho de tomarlo y llevarlo a la puerta y dejarlo ahí, presentarlo a Jehová, pero delante de Él, a la puerta. Ahora, mantengamos ese pensamiento ahí. Y vamos a dirigirnos, por favor, a el Salmo 69. Salmo 69. En el versículo 9, es de donde se toma la referencia aquella de el celo de tu casa me consume. Salmo 69, versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Dejemos eso ahí. Solamente les menciono eso para que ustedes sepan hacia dónde nos dirigimos. En el versículo 30 y 31 de ese mismo Salmo, donde se hallan esas palabras, el celo de tu casa me consumió, el celo de tu casa me consume, donde se hallan esas mismas palabras, versículos 30 y 31, noten esto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más. Noten, por favor. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos, etc. Noten que lo primero que hablaba el Señor, primeramente, antes que nada, comenzamos por leer acerca de cómo Él echó abajo. Él echó abajo, repito, ese orden de culto, en Juan 2, versículo 17. ¿Por qué? Porque el plan de Dios originalmente era de que su pueblo le fuera a Él una casa sacerdotal, que le fuera un sacerdocio santo, un cuerpo ministerial, un cuerpo sacerdotal. ¿Pero qué sucedió? Que ese plan se había degenerado. Para ello fuimos a Malaquías capítulo 1 y pudimos ver el proceso de esa degeneración. Ahora, después de eso, después de llegar a la esencia del problema, ¿qué fue lo que motivó todo eso? Y fue precisamente que el pueblo no le ofrecía lo mejor, sino lo dañado, lo hurtado, ¿no? Lo que tenía falta. Entonces nos fuimos a Levíticos capítulo 1, versículos 2 y 3. Y allí pudimos ver qué es lo que en verdad el Señor deseaba. Él deseaba lo que no tiene defecto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que el Señor quiere es lo mejor del ganado, literalmente, o que todas aquellas cosas significaban meramente un simbolismo. Tiene que ser, porque aquí vemos que el salmista, quienquiera que sea, el salmista decía, alabaré yo, el nombre de Dios, con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová. Y esa es la palabra clave en cuanto al hecho de lo que es el sacrificio, o en otras palabras, la ofrenda sin defecto. Aquello que le agrada al Señor. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas, donde no es ya cuestión de ofrecer animales, sino que es ofrecer aquello que en verdad Él se propuso recibir de su pueblo desde el principio, cuando citó o decretó celo para con esa casa. Él le puso valor a dicha casa. Él dijo, me seréis un pueblo de gente santa. Él le dijo, seréis para mí mi especial tesoro. Para los hombres, ¿qué es más importante? Hablando así literalmente, ¿la plata o el oro? Nosotros evaluamos el oro como un tesoro especial. Dios también ha evaluado que su casa debe de ser un tesoro especial. Y para que eso pueda ser, tiene que ofrecérsele lo que no tiene defecto. Ahora, ¿qué es aquello que no tiene defecto? Aquí alguien empieza a decir, no los animales, yo alabaré a Jehová. Y ese cántico, esa alabanza, le será a él de más agrado, de mayor agrado, que todo aquello que yo pueda ofrecerle en cuanto a animales es concerniente. El salmista. Recuerdan, y digo esto para beneficio de, especialmente los que estaban en la clase de por la mañana, una de las cosas que el Hijo de Dios vino a hacer fue a cumplir la ley, a que se cumpliera la ley. Las cosas que están escritas en Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de él. Él decía, yo, versículo 30, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. No el hombre. El hombre meramente puede hacer uso de las facultades de Cristo, no de las suyas propias, de las facultades de Cristo que son las agradables al Padre, para por medio de esa ofrenda agradable poderle presentar a Dios aquello que a él le agrada. ¿Qué le ofrecemos a él cuando nos congregamos? Esa ofrenda agradable está en nosotros, está dentro de nuestro redil, el redil de nuestra vida, el redil de nuestras posesiones. Está ahí, ese macho está ahí delante de nosotros. Esa ofrenda agradable está ahí. Y esa es la que el Padre desea recibir. Y solamente nos permite que traigamos esa ofrenda a las puertas. Vamos a ver, por favor, con este mismo pensamiento en mente, vamos a ir una vez más a Malaquías. Malaquías, el capítulo 1. ¿Recuerdan? Alguien dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, etc. Malaquías 1. ¿Recuerdan que al principio dijimos, vamos solamente a leer el versículo 2, nada más que por pasarle por arribita nomás? ¿Recuerdan? Bueno, la palabra dice que el Señor amó a alguien y aborreció a alguien también. ¿A quién aborreció el Señor? A Esaú. ¿Se acuerdan que hubo algo que Esaú menospreció? La primogenitura. ¿A quién le pertenece la primogenitura? Al Señor. Menospreció aquello que es de mayor precio. Tenía algo, lo cual él no estimó de valor. ¿De qué me vale? Decía él, y pueden leerlo. ¿De qué me vale la primogenitura? Pensó quizás más en comer. Ah, si tan solo pudiera tener un plato de lentejas. Cambió su primogenitura por el vientre. Dice la palabra de que aquellos el cuyo vientre es el Dios de ellos. Las bendiciones. Muchas veces deseamos las bendiciones y las ponemos realmente como si fueran nuestro Dios. En vez de desear al bendito, deseamos bendiciones. Ese es un caso muy similar al caso de Saúl, ¿no es cierto? Pero vemos el caso de Jacob. Dice, a pesar del engaño, a pesar de la naturaleza, ¿no?, detestable para con Dios, lo cual era la naturaleza engañosa de Jacob, no obstante eso, amó a Jacob. Porque en medio de todos sus defectos, en medio de todas sus faltas, Jacob amó la primogenitura. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que él quiso ser el primer hijo? Significa algo más que todo eso. El versículo 6 es donde lo vemos todos con mayor claridad. ¿Quién honra al Padre? Ahí está la respuesta. ¿Quién es el que adora? ¿Quién dijo, yo alabaré, yo cantaré, y eso te agradará más? El Hijo honra al Padre. Y el siervo, ¿qué fue el Hijo, aparte de ser Hijo? Siervo. fue llamado también sacerdote según el orden de Melquisedec, para siempre. Es el hijo, es el siervo. Cuando Jacob anhelaba la primogenitura, lo que estaba realmente era deseando al Cristo, y no lo sabía. Por medio de ese anhelo, por medio de ese deseo, es que alcanzó la bendición. Puso al Hijo por encima de todas las cosas. Deseó al Hijo por encima de todas las cosas. Deseó la primogenitura. Por medio del Hijo, él pudo bendecir a Dios. Por medio del Hijo, él pudo sacrificar a Dios. Sacrificio agradable. Vamos a ver en Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4. Este pasaje que vamos a leer aquí en el capítulo 4 nos habla acerca de adoración. El Señor, desde el versículo 21, hablando con la mujer samaritana, ellos estaban dialogando acerca de la adoración. Ella le decía: mira, nuestros padres han adorado en este sitio, en Samaria. Y por supuesto, ¿qué más podemos decir de Samaria? De que ese fue un sitio en el cual se degeneró la adoración. Cuando el reino se dividió en Israel, Samaria vino a ser la capital del reino. Y allí empezaron, en cierta forma, desde Dan hasta Berseba, empezaron, en otras palabras, a establecer centros de adoración. Un reino prostituido. Una adoración degenerada. El resultado, por supuesto, no podía ser de agrado a Dios. Y el Señor le dijo: ese no es el centro de la adoración. El centro de la adoración, le decía el Señor Jesús, es Jerusalén. Y con la misma empieza a decirle: pero tengo algo más que decirte. Ni es Jerusalén tampoco. La puso en orden las cosas para que ella las entendiera debidamente. Le dijo: ni es Samaria, ni es Jerusalén tampoco. Hay algo más que tengo que decirte. En el versículo 23, escuchen, Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es. ¿Por qué le habrá dicho "y ahora es"? ¿Tendría que ver algo en cuanto al día, la hora, o tendría algo que ver en cuanto a su persona? Típica de la naturaleza divina, el yo soy. Ahora es, en mí es. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también, ¿quiénes buscan la adoración? ¿Quién busca la adoración? El Padre. ¿Quién es el que honra al Padre? El Padre busca verdadera adoración. Dice: el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Es interesante, aquí él habla de la adoración. En Malaquías él también habla de la adoración. Y él dice: para poder adorar, es necesario que no le traigáis a él aquello que tiene defecto, sino, en otras palabras, él señala, ¿no?, como una ilustración, los machos, el macho. Lo llevamos a Levíticos y se nos habla acerca de que no solamente es un macho, sino que tiene que ser sin defecto. Y cuando lo traemos al Salmo 69, vemos que aquello que realmente es sin defecto y que le agrada a Dios más que todas las cosas, es aquel que dice: yo alabaré a Jehová. Y eso le agradará más que todo aquello que es de carácter simbólico. Ese mismo, el Hijo, que es el que honra al Padre, es aquel que, hablando con la mujer samaritana, le dice: mira, los judíos han errado y los samaritanos han errado. Porque ni es judía, ni es en Judea, ni es en la capital, ni es en Samaria tampoco. Ahora es, o refiriéndose a sí mismo, es en mí, como hijo, que soy el llamado a adorar al Padre. El hijo es el que honra al Padre. El siervo es el que honra a su Señor. Lo que tenemos que hacer es un inventario, ver dónde está ese macho sin defecto, o dónde es que está ese hijo sin defecto, ese sacerdote sin defecto, en el redil de nuestra existencia, tomarlo y traerlo a las puertas. Y ahí presentarlo. No es la multitud de cosas que puedan ofrecerse a Dios como sacrificios. No es la multitud, es la calidad. Lo que Él está buscando es lo que más le agrada a Él. Vamos al último versículo que queremos leer, que a propósito ya lo leímos en esta noche, pero ciertamente queremos concluir con este versículo. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, una vez más en el versículo 5, si me acompañan en este versículo, por favor. En base a todo lo dicho, veamos estas palabras. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahora, para ofrecer sacrificios, ¿qué clase? Para ofrecer sacrificios espirituales. Vamos a aplicarlo a la himnología, que es nuestro tema. Nosotros cantamos cántico, nosotros damos palmadas, nosotros leemos escrituras, nosotros predicamos y enseñamos, nosotros hacemos usos de dones. Muchas cosas que se hacen dentro de lo que le llamamos comúnmente el servicio de la iglesia, el culto en la iglesia. Muchas de estas cosas las hacemos. Pero esas cosas pueden hacerse como quizás pudiera llamársele en forma mecánica. En otras palabras, pueden hacerse como si fueran meramente los símbolos, lo que representan los símbolos de las cosas verdaderas. Tenemos el caso de los machos cabríos, tenemos acerca de aquellas cosas que se ofrecían antiguamente, ¿no? Los cuales eran símbolos de aquellas cosas que habrían, o más bien de aquella cosa que habría de ofrecerse en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo. Nosotros apelamos a muchas de esas cosas que tienen formas, ¿me doy a entender? Pero que la única forma de que esas formas puedan tener la sustancia es en Cristo. En otras palabras, esos sacrificios que Dios espera recibir de nosotros como casa espiritual o como sacerdocio santo, esos tienen que ser sacrificios espirituales. Ahora, ¿cómo poder ofrecer sacrificios espirituales? ¿Cómo nosotros poder ofrecer sacrificios espirituales? Vamos otra vez a las palabras del Señor Jesús, a la mujer samaritana. La hora viene y ahora es. Está en el ahora perteneciente al Señor Jesús. Está en el aquello de sí mismo, que a través de Él, y lo que vamos a leer ahora, a través de Él, eso puede llevarse a cabo. Noten, por favor, las últimas palabras del versículo 5. Ahí está todo completamente claro. Las últimas palabras del versículo 5. Para ofrecer sacrificios espirituales, ¿cómo? Es lo que Él quiere. Él no ha cambiado. Ustedes dirán, pero que no, el asunto de allá de Levíticos y Malaquías, eso es el Antiguo Testamento. No ha cambiado el plan de Dios en lo más mínimo. La iglesia, y digo esto con plena convicción, la iglesia tradicionalmente ha diluido o ha intentado diluir el sentir de Dios. Creemos que la gracia es desgracia. O en otras palabras, si abusa de la gracia de Dios y la tornamos en desgracia para desgracia nuestra. ¿Qué decía el apóstol Pablo en el capítulo 6 creo que es, de Romanos? ¿Abusaremos de la gracia? ¿O continuaremos en pecado para que la gracia abunde más? Y lamentablemente muchas veces así es, sin darnos cuenta. Hay, por el hecho de estar en la gracia, es como una especie, lo tomamos como una especie de licencia para abusar de dicha gracia. Mas sin embargo vemos que el plan de Dios, repito, no ha cambiado. Dios no acepta, amados, la razón para esta clase de hipnología, la razón fundamental para esta clase y para estos estudios, es de que nosotros nos demos cuenta de que Dios es un Dios celoso, que su casa debe de tener un celo ya decretado por Dios. Nosotros como casa espiritual debemos de tener un valor decretado por Dios, impuesto por Dios, en cuanto a aquello que habremos de ofrecerle al Señor. Nosotros, al igual que el oro, debemos de tener un precio fijo desde el punto de vista de que sabemos lo que es de valor y lo que tiene mayor relieve de valor y lo que tiene menor relieve de valor. Aquello que tiene un gran precio y aquello que no lo tiene. Nosotros, en otras palabras, debemos de conocer que hay cosas que no satisfacen, no agradan a Dios, y hay cosas que sí agradan a Dios. Como casa, debe de existir ese celo en nosotros. Como casa, debemos de reconocer que hay cosas que Dios no acepta. Como casa, debemos de evaluar dentro del redil de nuestra vida aquello que es de vital importancia, aquello que tiene mayor relieve, y ofrecerlo a las puertas. Y es lo que vamos a concluir, de la forma en que vamos a concluir. ¿Qué significa eso de y traerlo a las puertas del atrio de Jehová, de la casa de Jehová? ¿Qué significa eso? Bueno, traigamos, sí, aquel macho sin defecto a la puerta. O traer aquel sacrificio espiritual a la puerta. Lo cual significa, sacrificios espirituales aceptables a Dios, la puerta, por medio de, en otras palabras, aquello que sabemos que sí le agrada al Padre, que es espiritual, eso traigámoslo delante de Él, pero únicamente a través de aquello que carece de contaminación. Cual sea el sacrificio, cual sea la alabanza, cual sea la acción que se haga, que sea de carácter espiritual, que sea hecha, para que sea agradable a Dios, que sea hecha a través, o como decimos usualmente en las oraciones, por los méritos de Jesucristo. Que lo que quiera que sea hecho, ya sea de palabra o de hecho, que sea hecho a través. Hemos hablado de la casa, número uno, hemos hablado de la casa como un cuerpo sacerdotal. Hemos hablado de que el ministerio de la casa debe de ser un ministerio espiritual. Hemos hablado acerca de que el Señor ha limpiado la casa. En otras palabras, Él, a través del proceso que vemos en, que hemos visto en Malaquías capítulo 1, Él ha estado limpiando la casa constantemente. Y finalmente hemos visto lo que significa el celo de la casa. El celo de la casa es aquel celo impuesto por el Padre a esa casa, de que nosotros no vamos a ofrecerle cualquier cosa al Señor, sino que vamos a ofrecerle aquello que a Él le agrada, y nada más. Si ustedes leen el libro de Malaquías en su totalidad, les recomendárselo, van a hallar que el libro de Malaquías es un libro de limpieza sacerdotal. Nosotros somos el sacerdocio que Dios ha querido en Cristo Jesús. pero es una limpieza lo que Dios quiere hacer. De la misma forma que entró Cristo en el templo y empezó a limpiar ese templo, así Dios quiere limpiar el sacerdocio. Cuando Él venga a su templo, ¿quién estará firme en el día de su venida? Yo le doy gracias al Señor por ello. ¿Qué quiero? ¿Tapar mis faltas? ¿Qué quiero? ¿Desear que, en otras palabras, dejar esas cosas que están mal ahí? ¿O realmente que Él las exponga y que diga, eso no me es de agrado? ¿Qué quiero? ¿Que mi vida sacerdotal en Cristo Jesús sea una cosa distorsionada? ¿O quiero realmente que mi vida en el Señor, ese sacerdocio al cual Él me ha llamado, que sea algo agradable a Él en Cristo Jesús? Ojalá que ustedes nunca tengan que ver, me ha mostrado, en cuanto a lo que hay, en cuanto a lo que existe, perdón, en cuanto a lo relacionado con la adoración y la alabanza en la iglesia. Repito, es un mal universal, es una degeneración universal. Hay una forma de culto, pero no hay realmente el verdadero significado del mismo. No ha sido solamente en el Nuevo Testamento hoy en día. Esto viene de antaño, esto es de largo, de antiguo, en el pueblo de Dios desde el principio. Hemos tratado nada de mecánicas, como tratamos de hacerlo la reunión anterior. Esta noche hemos querido ver la situación existente en la casa de Dios. Nosotros, el sacerdocio de Dios. Que el Señor nos ayude a ver estas cosas. Yo quisiera que aquellos que, si quizás no pudieron captar todo lo que quisimos decir en esta noche, si quizás ha habido algo que podamos ayudar en esta noche, que se sientan libres y que lo compartan.